Libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El título del sermón de hoy, Día del Señor, es El siervo que nadie quiso ver. Tú has escuchado el Evangelio, tal vez toda tu vida. Tal vez desde niño lo has escuchado. Tal vez lo has hecho en una iglesia como esta. Pero óyeme bien, haber escuchado no es lo mismo que haber creído. El profeta Isaías, 700 años antes de que Cristo naciera, no sólo describió lo que le harían al Salvador, al Mesías prometido, describió lo que tú sigues haciendo con Él cada día del Señor, que sales de aquí sin haber rendido a Cristo tu obediencia. Tú lo has oído sin creerlo, tú lo has visto en la palabra, en el testimonio de otros, en tu propia conciencia. Lo has visto, lo has oído, sin desearlo. Tú lo conoces de nombre, pero no lo estimas en tu corazón. Esta palabra no habla para otros, te habla a ti. Versículo 1. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Una vez más, tú eres parte de los que no han creído al anuncio. Yo lo soy. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios, recuerda, es más cortante que toda espada aguda. Discierne lo profundo del corazón y los pensamientos. Esta pregunta la hace Isaías. Y no es un adorno. No es una simple retórica. Es una palabra que es para tu vida, para tu alma. Él dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha mostrado, se ha manifestado, se ha evidenciado el brazo fuerte del Señor? El brazo salvador de Dios, desplegado en toda la historia. Cuando miramos la historia hacia atrás, vemos cómo el brazo de Jehová se ha manifestado. Cómo Dios ha estado detrás de cada evento, de cada relato histórico. Y cuando vemos a la nación de Israel reunida ahí en el Éxodo, vemos cómo se ha manifestado innumerables veces el poder grandioso de nuestro Dios, sus maravillas que los escucharon todas las naciones de ese tiempo. Todos los pueblos escucharon del brazo poderoso de Jehová. Pero también se ha manifestado en ti innumerables veces. En cada escritura leída, en cada sermón, en cada llamado que se hace al arrepentimiento que tú has escuchado. Cuando nosotros miramos al pasado y vamos y escuchamos las palabras en el Éxodo que dicen, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, que os saqué de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré. Con brazo extendido y con juicios grandes. Escuchamos esa palabra, pero no pensamos que es para nuestras vidas. No pensamos que es para nosotros. Sin embargo, el tiempo pasa, transcurre, y tú sigues sin creer de verdad. Y no te ha faltado evidencia, pues Dios sigue hablando. Dios muestra su palabra. Su palabra es un canon cerrado. Su palabra, la revelación de nuestro Dios, terminó en el último libro, en Apocalipsis. No es que Dios no se haya revelado con suficiente claridad, porque Él lo ha hecho con claridad. Hasta el día de hoy, nosotros podemos acercarnos a este libro. No es excusa decir que no lo tenemos. Tal vez en los tiempos medievales no existía la imprenta, y solo las copias de la Escritura la tenían unos cuantos. Pero hoy, el día de hoy, nadie puede excusarse. de no acercarse a este precioso libro revelado por Dios, su palabra. Sin embargo, tú sigues sin creer de verdad. No te ha faltado evidencia. Dios te ha mostrado con claridad lo que Él desea. Pero debes entender que el problema no está fuera de ti. El problema está en tu propio corazón, que es incrédulo, que ante los mandamientos del Señor, tú solamente haces lo que tú crees que es conveniente para ti. Tantas veces has oído el mensaje y parece que te has insensibilizado. Parece que ya no te conmueve la palabra de nuestro Dios. Cuando Él expresa sus mandamientos con claridad, cuando Él dice, por ejemplo, acuérdate del día de reposo para santificarlo, parece que eso ya no te conmueve. Y así era precisamente las multitudes. Cuando el Verbo hecho carne estaba entre las multitudes, tú y yo dijéramos, si estuviéramos en ese tiempo, estuviéramos prestando atención a las palabras de aquel que estaba ahí presente, el Verbo hecho carne. Pero sería así exactamente. Si pensamos con sinceridad, haríamos lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre la gente que estuvo antes y ahora? Ellos tenían las palabras del Mesías. Nosotros tenemos su revelación completa. Sus palabras están registradas en la Escritura. ¿Quién tiene más al final? Pero pensemos en esas multitudes. En el Evangelio de Juan, capítulo 12. Nuestro Señor hablando y diciendo a las multitudes, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Tú y yo sabemos que eso es la obra de redención. Nuestro Señor hablando a las multitudes de ser levantado y la gente mirándose unos a otros y diciendo, ¿qué está hablando? ¿Qué está diciendo este hombre? Y nuestro Señor decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y luego dice Juan en esta lectura de Juan 12, y le respondió la gente, nosotros hemos oído la ley de que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ahí están las preguntas. De seguro tú y yo hubiéramos hecho las mismas preguntas. Si hubiéramos estado ahí, ¿qué es esto de ser levantado? ¿Y sabes por qué sucede eso? Porque no nos acercamos a conocer la palabra revelada del Señor. Ellos tenían ya los escritos de los profetas, tenían la ley de Moisés, la Torá, los cinco primeros libros de la Escritura, los tenían, el Pentateuco. Sin embargo, no entendían, ¿quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las mismas tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. La gente escuchaba y el Señor hablaba de esta manera. No hablaba con claridad. ¿Sabes por qué? Porque el que le ama y le anhela, escudriña su palabra. Se acerca. Señor, ¿qué me estás diciendo? Señor, ¿qué quieres decirnos? Explícame. No me voy hasta entender tu palabra, hasta entender tus mandamientos. Yo no me voy a ir. Estas cosas hablaba el Señor. Y se fue y se ocultó de ellos. Se oculta de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales, dice Juan 12, tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y luego dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Mira cómo la Escritura se une. El evangelista Juan está comentando las palabras del Señor y trayendo precisamente lo que dice Isaías, 700, 800 años antes de la venida de Cristo. La Escritura mismo se está uniendo, se está interpretando y está tomando el mismo pasaje para mostrar la incredulidad de los que escuchan. Tú puedes estar ahorita escuchando, pero la pregunta es, ¿estás creyendo? ¿Crees en el Señor y manifiestas una obediencia completa para Él? Porque si no es así, te estás pareciendo a todas las multitudes que están aquí. ¿Sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El profeta Isaías tiene que hablar en medio de una generación perversa. Recuerda, si son 700, 800 años, está hablando del juicio que lleva el Señor, que lleva Dios al reino del norte. Y luego en el 500 antes de Cristo aproximadamente, el juicio para el reino del sur. ¿Por qué? Porque una generación se apartó del Señor, se apartó de su palabra, se dedicaron a sus negocios, se dedicaron a hacer injusticia, se dedicaron precisamente a hacer injusticia contra el necesitado, contra la viuda, contra el huérfano, se dedicaron a la idolatría. Y el profeta diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha mostrado el brazo de Jehová? Y luego dice Juan el evangelista: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sane. Esto no es decir: oh, es un Dios malo que cegó el corazón de ellos para que no puedan creer. No, llegó un momento en que el Señor dijo formalmente: juicio. Tanto así que cuando vino el Salvador y se cumplió esta escritura, se está mostrando el juicio. La gente teniendo al Salvador, viendo los milagros, viendo las obras grandes que hacía en la multiplicación de los alimentos, peces y panes, y luego de ver tanta abundancia y ver cuántas cestas de alimentos sobraban, los fariseos y religiosos diciendo: haz una señal para que creamos en ti. Y el Señor se compungía y se dolía en su corazón por la dureza de sus corazones. Estaban endurecidos. Por eso el profeta tiene que levantar la voz. Y este mensaje no es para otro, es para ti. Es para que tú puedas mirar dentro de tu corazón y puedas exponerte a la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos: mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Las mismas palabras toma el apóstol Pablo. Tú que llevas años en las sillas de tu iglesia, o que apenas escuchas lo que puede decir una predicación y te acercas, ¿de qué manera? ¿Sencillamente por curiosidad? ¿Por saber algo nuevo? ¿Puedes tú, con tu mano en el pecho, decir que has creído este anuncio? ¿O simplemente te has acostumbrado a oírlo sin que jamás te hayas quebrantado y te lleva un verdadero arrepentimiento? Tú puedes responder eso. Porque el que se acerca a Dios, se acerca con un corazón arrepentido, y dice claramente su palabra: el que se aparta de su pecado, ese alcanza un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo te acercas al Señor? ¿Será que ya te has acostumbrado a escuchar algo que sencillamente te agrada? Cuidado, te vas a parecer a Herodes escuchando a Juan el Bautista. Le escuchaba de buena gana. Le escuchaba y le gustaba estar en primera fila en las predicaciones de Juan el Bautista, ahí en la cárcel. Pero él mismo fue quien le quitó la cabeza. Sí, no fue su esposa ni fue la hija de su esposa. Él como rey tenía autoridad. Y él mandó a que le cortasen la cabeza a Juan el Bautista. Se acabó la predicación. Se acabó la buena palabra. Entonces, ¿qué hizo en tu corazón? ¿Qué hizo? ¿Qué causó en tus entrañas? ¿Un arrepentimiento verdadero? ¿Obediencia fiel? ¿O sigues todavía obedeciendo parcialmente, haciendo cosas a medias? Si el poder de Dios se ha manifestado tantas veces delante de ti y sigues igual, ¿qué excusas piensas presentar delante de Dios? Las mismas palabras de Isaías resuenan en tu corazón. Isaías sigue diciendo: ¿quién ha creído a este anuncio? ¿Quién ha respondido a este mensaje? Porque creer es responder. ¿Quién ha respondido en obediencia, en fe, a esta predicación? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ante tantas evidencias, ¿se ha manifestado en tu vida? ¿Le has puesto fin al pecado? ¿Has determinado decir: Señor, hasta aquí sigo, Señor, pongo fin a esto y me dedico a seguirte fielmente, a crecer en la iglesia, a servir a los santos, a servir a mis hermanos, a practicar una devoción firme, y no solo de día del Señor a día del Señor, no, también entre semana, hacer testimonio del Señor, a llevar el mensaje de Dios, a no afanarme por las cosas de este mundo? La gente se escucha muchas veces: hermano, es que usted no conoce mis necesidades. Pues yo no las conozco, pero Dios las conoce. Cree en el Señor. Busca primero su reino y su justicia, y Él suplirá todo lo que te falta. ¿Será que tu fe es una fe todavía débil, endeble, superficial? ¿Es Dios quien habla? ¿O te apoyas en los hombres? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El versículo 2, luego dice el profeta, Isaías 53, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Déjame decirte, porque esta prédica es para ti. Tú has rechazado a Cristo porque no cumplió tus expectativas. Y ese rechazo no es un rechazo activo. El problema es que ahora no te das cuenta, ni tú mismo te das cuenta que estás rechazando a Cristo cuando no obedece su palabra, cuando no cumple su palabra. Tú quieres un Cristo realmente que te impresione. Un Cristo de poder visible, de éxito inmediato, de soluciones a la medida de tus problemas. Y esa es la verdad. Queremos un Cristo que se manifieste, que lo haga ya, que responda cuando nosotros le pedimos ya. Y si Él no lo hace, lo hago yo. Hermano, disculpe, no es que yo esté dependiendo del cielo, pero si tengo que hacerlo, lo hago yo. No importa si eso sacrifique mi devoción, mi obediencia. No importa si dejo de ir al culto, si dejo de estar en una reunión, si dejo de aprender la palabra, pero yo tengo que moverme. Tú quieres un Cristo que te impresione en la forma en que tú lo has pensado. Pero el Cristo que Isaías está describiendo aquí no vino como un renuevo glorioso ni como una raíz fértil, sino como algo humilde, oscuro y sin atractivo aparente. El profeta está diciendo, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Y es interesante porque precisamente Israel en el tiempo davídico, en el tiempo de Salomón, era una nación grande, era un reino majestuoso. Se extendió grandemente, pero nada de eso sirvió porque ellos rechazaron al Señor. ¿Y qué hace Dios? Ese árbol grande y frondoso, esa dinastía davídica y de reyes, es cortada. Mira tú ese árbol ahí, cortado. Tú dices, tengo un árbol tan grande, tan precioso, que adorna mi casa, que se ve tan bonito, pero tienes que cortarlo. No, yo no voy a hacer eso. Bueno, déjame decirte, Dios lo hizo con su pueblo. Y cortó, y solo quedó nomás el tocón, el tronco ahí seco. Pero de ahí, Dios hace levantar un pequeño retoño, un renuevo. Insignificante en apariencia. Cuando vinieron del exilio los judíos, muchos lloraban porque comparaban el templo que tenían en el tiempo de Nehemías con el glorioso templo de Salomón. Y lloraban y se lamentaban. Esa es nuestra naturaleza. Es así como nos comportamos. Todo queremos hacerlo por vista. Y no es por vista, es por fe. Y queremos un Dios que nos impresione. Pero este Dios, dice Isaías, es un retoño, es un renuevo. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Y dice el profeta, mira, no hay parecer en él. No es bonito, no es esplendoroso, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que lo deseemos. Sí, ese es el problema real. No rechazaste a Cristo porque la evidencia fuera insuficiente, sino porque Él no vino en la forma que tú exigías. Y ese es el gran problema de los hombres. Es el gran problema de la humanidad que quiere acercarse a Dios. Ellos quieren plantear cómo Dios tiene que salvarlos, cómo Dios tiene que rescatarlos, cómo Dios tiene que bendecirlos, cómo Dios tiene que prosperarlos. Pero no es así como el Señor viene. No es así. Tú buscas un Salvador que se ajuste a tus criterios de grandeza. Y Dios te ofrece un Salvador humillado que exige que te ajustes tú a Él. ¿No es así como vino? Zacarías no decía en profecía, he aquí, Israel, tu rey vendrá a ti. Y la gente que esperaba ver tal vez millones de ángeles, millares de ángeles, viniendo al Salvador tal vez en un gran séquito real. No, tu rey viene justo a ti, Salvador y humilde, cabalgando sobre un pollino de asna, un pollino hijo de asna. Así viene mi Salvador. Esto desanimó y desalentó a muchos, muchos de los que lo seguían, muchos de los que estaban con él, cuando vieron a nuestro Salvador viniendo de esta manera, se apartaron de él. La misma familia del Salvador le dijo, las cosas que haces no es para que estés en oculto, los milagros que haces no es para que nadie lo sepa, manifiéstate, anda y muestra lo que haces. No es así como el Señor va a venir. Viene como un renuevo, como algo insignificante, pequeño. Saldrá, dice Isaías mismo. Más adelante, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Mira, así ocurre con Cristo. Imagina ese gran árbol esplendoroso, cortado luego y saliendo un pequeño renuevo. ¿Quién era ese retoño? Las multitudes esperaban un Mesías que apareciera con poder político y militar, como un nuevo David conquistador, mientras Jesús vino primero en humildad, en obediencia y sufrimiento. Sus discípulos, un discípulo llamado Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Cómo se expresó? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Mira el menosprecio entre los mismos discípulos. Y le dijo Felipe a Natanael, ven y ve, conócelo, mira quién es. No es insignificante como tú piensas. Es así como quieres verlo, porque esa es la manera en que proyectamos nosotros, que el Señor se amolde a nosotros. Y no es así. Tú eres quien tiene que amoldarse a Él, a sus mandamientos, a su obediencia, a los pactos, a la promesa que te pide, a sus enseñanzas. Eres tú el que tiene que humillarse y acercarse a Él para obedecerle. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, la gente quería apoderarse de Él para hacerlo rey. Y el Señor tenía que escapar de ellos. O después de la resurrección, los discípulos se acercaban y le preguntaban, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? ¿Cuándo lo harás? Es la pregunta de ellos, ¿cuándo vas a restaurarte? ¿Cuándo vas a mostrarte como Señor de Israel? Y el Señor les decía, a ustedes no les corresponde saber esos tiempos y esas edades, porque el Dios, el Padre, es el que lo determina. Es decir, tú tienes que amoldarte a Dios, a sus mandamientos, a su palabra, no es al revés. Su expectativa estaba todavía orientada precisamente. Los discípulos estaban pensando en una restauración inmediata, política y nacional. Ahora yo te pregunto, ¿no será que tu fe, a veces superficial, tal vez una fe que nunca ha sido verdadera, siempre trabaja simplemente por admiración, por un Cristo imaginario que tú mismo has construido a tu medida? ¿Estás dispuesto a desear al Cristo humilde, al Cristo despreciado tal como Él realmente vino? ¿O solo seguirás asistiendo a una iglesia esperando un Cristo que jamás existió? El profeta dice con claridad, no hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. No es como tú crees. No es como tú piensas, no es como tú crees, no es como tú lo defines. Si tú miras al Señor, tú vas a ver a un Dios todopoderoso que dejó su trono y vino a nacer en la condición de un siervo humilde. Eso es lo que vas a ver. ¿Te acercarás a Él? El día de hoy, ¿cuántos no están buscando a un Cristo esplendoroso, a un evangelio de maravillas. Pero el Señor se sigue mostrando tal como es. Tal como Él es. No hay en Él parecer. Como dice el profeta, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y el versículo 3. Despreciado y desechado ante los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando el Señor se muestra como un despreciado y desechado entre los hombres, un hombre experimentado en quebranto, ¿qué haces? Tú escondes tu rostro. Escondes el rostro de Cristo. Tú lo haces también como ellos lo hicieron. Sí, fíjate bien. Mira la progresión, desprecio, rechazo y luego evasión. Dice el texto, escondimos de él su rostro. No es una indiferencia pasiva, es una decisión activa de voltear la mirada para no confrontar lo que incomoda. Piensa en eso, piensa en las personas viendo a ese hombre ahí en la cruz, despreciado, varón de dolores experimentado en quebranto. Con ese rótulo que dice precisamente Rey de los Judíos. Ahí está el Rey de los Judíos. Pero tú lo miras. ¿Y qué ves? Un rechazado, un despreciado. Alguien que se hace maldición en un madero. ¿Y qué haces? Te confrontas con una verdad. Porque ahí hay un hombre justo. Hay un hombre justo que murió por ti. Pero tú lo miras. ¿Y qué haces? Escondes tu rostro. Vuelves tu rostro, le rechazas. ¿Y por qué lo haces? Precisamente por el pecado no arrepentido que hay en tu corazón. Es por eso, porque cuando miras a este hombre perfecto, sin pecado, que murió en tu lugar en la cruz, tú te ves pecaminoso, tú ves tu pecado. ¿Pero qué haces? Le rechazas. Le rechazas porque quieres seguir en tus cosas, quieres seguir en tus decisiones. Muchas de ellas pecaminosas, muchas de ellas rozan lo pecaminoso. Debes entender que la desobediencia al Señor se acerca a lo que es pecaminoso. Cuando nosotros vivimos fuera de su voluntad, cuando andamos en desobediencia, cuando andamos precisamente desordenados en nuestra vida espiritual, estamos rechazando su mirada, estamos viendo y rechazándole a Él y nos ocultamos. ¿Por qué nos ocultamos? Porque precisamente la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pero si tú quieres venir a la luz, tus obras van a ser confrontadas. Tu carácter va a ser confrontado. La palabra te va a decir, es necesario que cambies. Es necesario que le pongas fin a esto y que puedas caminar ahora en obediencia al Señor. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu decisión? La gente lo veía. Y la gente decía, ¿no es este el carpintero? ¿No son sus padres José y María? ¿No conocemos a sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Más Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Sí? Si el mundo os aborrece, debes de saber que a él le han aborrecido antes que a nosotros. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Cuántas veces en este último tiempo has escondido tu rostro de Cristo, cambiando de conversación cuando te amonesta la palabra? Cuando la palabra te toca el corazón y no quieres tocar esa parte de tu vida. No quieres hablar de eso. Y tal vez no lo haces activamente, sencillamente te esquivas. ¿Me hago entender? No quieres tratar ese asunto. Quieres dejarlo a un lado, pero es necesario que confrontes todo asunto de tu vida, porque recuerda, los ojos del Señor ven lo profundo de nuestros corazones. No hay cosa oculta delante de Él. Conoce nuestras acciones y aún la palabra que sale de nuestra boca, Él ya la conoce toda. ¿Cómo escaparemos de Él? Dice el salmista. ¿A dónde huiremos de su presencia, Señor? Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Qué harás? ¿Cambiarás de conversación? ¿Ignorarás su palabra? ¿Buscarás entretenimiento para no ser expuesto a la palabra del Señor? ¿Te seguirás distrayendo con las cosas de este mundo? ¿O te acercarás con una convicción clara de arrepentimiento? Decir, Señor, hasta aquí, basta con este pecado, Señor. No quiero vivir fuera de tu voluntad, Señor. ¿Quién me garantiza el día que llame, que usted me llame ante su presencia, yo podré estar tranquilo y decir, Señor, ahora quiero estar con usted? No lo sabemos. Si tú sigues despreciando hoy al mismo varón de dolores experimentado en quebranto que los hombres despreciaron hace más de 2000 años, ¿qué te hace pensar que tendrás otra oportunidad después de esta? Escúchalo y míralo. Despreciado y desechado entre los hombres es un varón experimentado en dolores. ¿Por qué esconder de él el rostro? Acércate a él. Acércate. Aunque su palabra cale profundamente nuestra alma. Escúchame con atención. Esta palabra no ha sido sobre lo que le hicieron a Cristo hace 2000 años. Ha sido sobre lo que tú sigues haciendo hoy. No creyendo al anuncio que tantas veces has oído. Pero tu comportamiento y tu obediencia a medias, o tu rechazo, sigue diciendo lo mismo. Escondes tu rostro porque Él tal vez no cumple tus expectativas. Él no es el Dios que puedes amoldar a tu manera. Tú tienes que acercarte a Él en obediencia. La pregunta de Isaías, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Te la hago a ti ahora mismo. Tú puedes seguir escondiendo tu rostro un domingo más, una semana más, un tiempo más. ¿Hasta cuándo? O puedes, en este mismo momento, dejar de esconderte, creer al anuncio del Salvador y estimar al varón de dolores que fue despreciado precisamente para que tú pudieras ser recibido por Dios. Estimarlo, recibirlo, escucharlo, atenderlo, obedecerle, seguir su voluntad, seguir su palabra. Y de esa manera estás prestando atención al anuncio que el Señor está hablando.